Hola, buenas tardes. Como ha dicho Paco al presentar la oración, en este lugar se reúne un grupo de la renovación carismática que se llama Maranata, y todos los que llevamos más tiempo formamos parte de ese grupo de oración. Yo no sé si vosotros tenéis idea de lo que es la renovación, de en realidad lo que venimos a hacer aquí, qué es eso del seminario de vida en el Espíritu, y brevemente, porque hoy luego vais a presentar vosotros y vamos a tener un rato para conocer nuestros nombres y para saber qué inquietudes tenemos o lo que vosotros queráis contar, y nosotros también. Pues entonces todo hoy está un poco reducido, pero quiero dar unas pinceladas sobre lo que es la renovación carismática. Los orígenes de la renovación carismática en la Iglesia Católica se remonta al tiempo del Papa León XIII, a finales del siglo XIX. Y en estos orígenes tuvo mucho que ver una mujer, una monja italiana, Sor Elena Guerra, fundadora de las Oblatas del Espíritu Santo, que entre 1895 y 1903 le escribió al Papa 12 cartas sugiriéndole una predicación renovada del Espíritu Santo. El Papa le hizo caso, promulgó una encíclica y invitó a la Iglesia Católica a celebrar una novena al Espíritu Santo entre la Ascensión y Pentecostés. Otra sugerencia de esta monja italiana, que el Papa aceptó, fue convocar una vigilia de oración la noche del 31 de diciembre del año 2000. Cuando llegaban las 12 de la noche, el Papa entonó un Veni Creator Spiritu y entregó el siglo XX al Espíritu Santo. En este mismo tiempo nacía el movimiento pentecostal en Estados Unidos, en un pueblo de Kansas. Este movimiento pentecostal se extendió como un río de agua viva por todas las iglesias y tuvo mucho que ver en el nacimiento de la renovación carismática en la Iglesia Católica, que tiene una fecha concreta y un año concreto. Fue en febrero de 1967, nació en un retiro que celebraron unos estudiantes de la Universidad de Duquesne, cerca de Pittsburgh, que se reunieron para reflexionar sobre los cuatro primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles, donde relata este libro el acontecimiento de Pentecostés. Como preparación al retiro, se habían leído estos cuatro primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles y un libro de La Cruz y el Puñal. Este libro relata la vida o los acontecimientos que le suceden a un pastor protestante, David Wilkerson, que se dedicaba a trabajar con chicos pandilleros de la ciudad de Nueva York. Total, que estos chicos en este retiro experimentaron un bautismo en el Espíritu Santo semejante a lo que había ocurrido en Pentecostés, en aquel tiempo en que los discípulos, encerrados en el cenáculo por miedo a los judíos, en oración con la Virgen María, esperaban la venida del Espíritu Santo tal como le había prometido Cristo resucitado. Pues estos chicos experimentaron un derramamiento de Espíritu Santo que marcó un antes y un después en sus vidas. Experimentaron la presencia y la gloria de Cristo vivo y resucitado hasta el punto que tenían que postrarse rostro en tierra ante el sagrario. Tal era la presencia de Dios en la capilla de la casa de ejercicio donde celebraban el retiro. El Espíritu se derramó sobre ellos con toda clase de dones y carisma, con el carisma de la profecía, el carisma del don de lengua, en fin, estos chicos, un antes y un después en su vida. Esto se fue propagando de boca a boca a las universidades vecinas, hasta el punto que la renovación carismática está presente en más de 200 países en el mundo y cientos de millones de hombres y mujeres han recibido y han experimentado un bautismo en el Espíritu. Yo os quería decir qué es la renovación carismática. La renovación carismática no es un movimiento eclesial, no es una nueva orden o congregación religiosa, tampoco es una asociación, no tiene un fundador, no hay unas normas y unos estatutos, no hay unos fines a perseguir, ni tampoco unos medios con que alcanzar estos fines. La renovación carismática es una corriente de gracias suscitada por el Espíritu Santo para renovar la Iglesia y en la Iglesia. Viene a renovar la predicación, la oración personal, la vida cristiana. Viene a renovar la liturgia. Viene a renovar la vida de los hombres para regalarles una vida nueva, una vida vivida en alabanza, en acción de gracia, una vida dejándose llevar por el Espíritu Santo con todos los dones y los carismas. A lo mejor os choca y os desconcierta y hasta os molesta nuestra forma de expresarnos, nuestro levantar los brazos, nuestros cantos en lengua. Habréis visto esa palabra que ha tenido María Jesús: Dios mío, ¿esto qué es? No os extrañéis, porque el Papa Francisco, en un encuentro con los carismáticos, llegó a confesar que él, cuando vio la renovación carismática, no le gustaba porque decía que parecíamos una escuela de samba, pero que luego, al profundizar, se daba cuenta del extraordinario bien que para la Iglesia suponía la renovación carismática. Y el alma de la renovación es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? No es un nuevo sacramento, no es otro sacramento, no sustituye al bautismo que recibimos de pequeños. No le quita eficacia, no le quita valor. Lo que ocurre es que hay cristianos que llevan una vida muy lánguida y es necesario que experimente un bautismo en el Espíritu, una efusión del Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo irrumpa con poder en sus vidas para que afloren los dones, los carismas y las gracias que el Espíritu derramó el día del bautismo. Cuando fuimos bautizados, las promesas, nuestro nombre las pronunciaron pues nuestro padrino, la Iglesia. En el bautismo, en el Espíritu, es el momento de nosotros ya adherirnos a esas promesas, no por nuestra fuerza, sino dejándonos llevar por el Espíritu Santo. La renovación carismática realmente no tiene otra misión que ponernos a disposición de las personas para que experimenten lo mismo que nosotros. Porque el seminario de la vida en el Espíritu, el bautismo en el Espíritu, suele suceder en comunidad. Es verdad que Dios no necesita a nadie, pero siempre pide la colaboración de personas. Y va precedido de una preparación. Esta preparación para el bautismo en el Espíritu Santo es el seminario de vida en el Espíritu que vosotros estáis empezando a hacer, que se compone de 7 semanas. En esta semana se va a predicar el tema central, los temas centrales del cristianismo, lo que llamamos el querigma. Las 3 primeras semanas se va a hablar del amor de Dios, la segunda se va a proclamar a Jesús como Señor y Salvador, la tercera se va a hablar de la necesidad de convertirse a Jesucristo. Pues bien, la renovación carismática no vaya a recibir unas enseñanzas magistrales que aumenten vuestros conocimientos de Dios y de Jesucristo, pero vamos a hablaros al corazón. Van a ser enseñanzas sencillas, porque nosotros somos testigos. Nosotros venimos a daros lo que hemos visto y lo que hemos oído. Igual que sucedió con los apóstoles en Pentecostés. Igual que sucedió con estos chicos en 1967, en aquel retiro en Duquesne. De la misma manera nosotros hemos recibido un bautismo en el Espíritu que ha cambiado nuestras vidas. En nuestras vidas ha habido un antes y un después. Nosotros hemos experimentado la cercanía, la presencia viva de Cristo en nuestros corazones y también el Espíritu Santo se ha derramado sobre nosotros. Hoy a mí me toca hablar me toca la primera semana y hoy tengo que hablar del amor de Dios, como acabo de decir. Y para hablaros de esta enseñanza tengo una lectura de la carta primera de San Juan, el capítulo 4, que dice lo siguiente: queridos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó entre nosotros el amor de Dios, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Siempre hemos pensado que somos nosotros los que tenemos que amar a Dios. Y de ese amor a Dios depende nuestra salvación. ¿Y cómo se manifiesta el amor a Dios? Pues haciendo cosas por Dios, haciendo buenas obras. No es de extrañar que gente que está ya al borde de la muerte, a punto de morir, le angustie pensar que se van a presentar ante Dios con las manos vacías. Pero yo que he hecho en mi vida por Dios, pero no me extraña que tengan miedo, que se angustien, que se preocupen, pensando que no han hecho nada por Dios en su vida. Sin embargo, esta palabra que acabo de leer de la primera carta de San Juan no dice eso. No dice que nosotros tenemos que amar a Dios. Al contrario, dice que Él toma la iniciativa. Él es el que nos amó primero. Él es el que viene. Él es el que nos busca. Es el que quiere encontrarse con nosotros. Él es el que nos conoce. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que habéis venido aquí por casualidad? ¿Por vuestras fuerzas? Aunque el Señor se haya valido de algún instrumento, de algún medio, de alguna circunstancia, lo verdadero es que Él os conoce. Conoce las necesidades de vuestro corazón. Conoce cómo es vuestra vida hasta el ínfimo detalle. Sabe lo que necesitáis, os quiere, os busca y os ha traído aquí y aquí estáis. Decía el Papa San Juan Pablo II que el principio de la nueva evangelización es que el hombre se entere de que Dios le ama. Pero podemos pensar, ¿es posible que Dios me ame a mí? ¿Acaso yo soy digno del amor de Dios? Con la vida que he llevado, con las equivocaciones que he cometido, con los malos caminos por los que he recorrido, como estoy, como soy, si me conocieran, es posible que Dios me quiera a mí. Pero dice Santo Tomás de Aquino que no somos buenos porque amemos a Dios, sino que Dios al amarnos es el que nos hace buenos. Os voy a describir en abstracto, para nada me refiero a vosotros, si os encontráis en alguna de estas circunstancias mejor, pero hablo en abstracto pensando en el hombre en general. El hombre en general se relaciona con Dios, primero que muchas veces hemos pensado, o los hombres piensan, que un Dios todopoderoso, creador del universo, es un Dios lejano. ¿Cómo un Dios todopoderoso va a estar pendiente de las circunstancias pequeñas que suceden en mi vida, de mis pequeñas necesidades, de una pequeña tristeza, de una alegría que sucede en mi vida? Yo me acuerdo una vez que a un compañero de trabajo le comenté, pues, le voy a presentar al Señor y me dijo, pero tú, Marisol, ¿crees que Dios va a estar pendiente de tus tonterías y de tus pequeñas cosas? Me produjo dolor en el corazón porque muchos hombres tienen esa idea, que Dios todopoderoso, creador del universo, tiene cosas más importantes que ocuparse que de las tonterías y pequeñas cosas de mi vida. Puede ocurrir también que tengamos una relación con el Señor, claro que sí, pero una relación por miedo, por cumplir, por quedar bien, no vaya a ser que me castigue. Me interesa estar en paz con Dios, cumplir, quedarme tranquila. Yo ya voy a misa los domingos, yo realmente no hago grandes cosas malas, pues soy buen cristiano, pero en el fondo lo que me mueve no es una relación de amor, sino simplemente una relación de temor. Me conviene estar bien con Él, no me vaya a castigar. Puede también ocurrir que nuestra relación con el Señor es una relación de mera petición. Yo te doy, yo te pido, tú me das y yo te prometo. Si tú, Señor, me haces esto, si tú cuidas de mi hijo, si tú tal, tranquilo, que yo hago una novena, que yo te prometo, que yo hago una promesa. Pero pobre del Señor, como no haga lo que yo le pido y lo que yo considero que debe de hacer. Porque entonces ya viene, me enfado, no le hablo, me alejo, porque es que no me hace caso, porque es que no me escucha, tal. Y esta puede ser que tengamos la relación con el Señor. Otras veces podemos pensar que Dios es un incordio, que Dios es un aguafiestas. Tanto precepto, tanto mandamiento, tanta norma imposible de cumplir. Ya tiene la vida bastantes complicaciones, bastantes obligaciones, bastantes responsabilidades para tener un Dios que está vigilando para ver si cumplo, si hago, si yo no puedo, si es superior a mí, si es imposible cumplir lo que el Señor nos pida. Perdona a tu enemigo. Si uno te pide la túnica, dale la capa. En fin, mejor quitamos a Dios de en medio, que Dios me estropea la vida, me incordia, me hace la vida todavía más difícil. Total, que mejor alejarme de Dios. Pero dice Benedicto XVI que no se empieza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea. Que ser cristiano es el encuentro con un acontecimiento, el encuentro con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y le da una orientación decisiva. El cristianismo no es una decisión a un código ético, una adhesión a un código ético, y tampoco una idea. Es el encuentro con una persona. Y el encuentro con una persona únicamente es fruto del Espíritu Santo, un hombre con su fuerza, con su razón, con su accesi, no puede encontrar a Dios. Hay textos de la Escritura en que Dios, de una forma muy directa, nos propone ser nuestro amigo. Dice el Apocalipsis: mira que estoy llamando a la puerta. Si alguno me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y en esa cena es donde se produce la comunión, el encuentro con Cristo. En el mensaje, en la cena, en el banquete de la última cena de despedida, un ambiente de intimidad, Cristo se despide de los suyos, le encomienda, le da sus recomendaciones. Él dice: os he llamado amigos, ya no soy siervo, el siervo no conoce lo que hace su amo, yo a vosotros os he llamado amigos. Y es que el que encuentra a Cristo, encuentra el amor, la plenitud, los anhelos más profundos de su corazón, el sentido profundo de la vida. El que encuentra a Cristo, se acaba la soledad. Nos pasamos la vida exigiendo a los demás, a nuestro marido, a nuestros padres, a nuestros hermanos, que llenen nuestra soledad, que llenen nuestro vacío de amor. Nos quejamos porque no nos acompañan lo suficiente, nos quejamos porque no nos quieren, no llenan el vacío de amor. Y no nos damos cuenta que el hombre tiene un fondo en su interior, su espíritu, donde no puede llegar ningún ser humano. Decía San Agustín: Señor, hiciste nuestro corazón para ti y está inquieto hasta que descanse en ti. El hombre tiene un vacío existencial, una falta de sentido que intenta llenar por todos los medios. Veis a la gente en los centros comerciales, en los restaurantes, buscando, intentando saciar ese, comprando, intentando saciar ese vacío interior que nada puede llenar. El hombre le cuesta trabajo la soledad, el silencio, el entrar en su interior, el enfrentarse consigo mismo, porque a lo mejor tiene que reconocer que no es feliz, que no le gusta la vida que lleva. ¿Qué tanto vivir para esto? Intenta calmar esa sed de cualquier manera. Y dice el Señor: el que tenga sed, que venga a mí. Yo le daré de beber y de su río, de su corazón, brotarán ríos de agua viva. Otra ventaja del encuentro con Cristo es que inmediatamente se establece un tú a tú con Él, una relación personal. Es nuestro amigo. Es el amigo más íntimo que podamos tener. Es el amigo que no se cansa nunca de escuchar todo lo que tenemos en el corazón. Es el amigo que vive en nuestro interior, que siempre nos espera y nos aguarda, que cuando entramos en nuestro interior nos encontramos con Él. Y en ese lugar, en el fondo de nuestro ser donde Él habita, siempre hay calor, siempre hay paz, siempre hay esperanza, siempre hay consuelo. El Señor es también el refugio, es nuestro refugio. Pensad las noticias. Cuando oyes las noticias, y sobre todo por la noche, no hay quien duerma. Que si el terrorismo yihadista, que si la crisis económica que se avecina, que si la situación de España y los políticos, que si los experimentos nucleares, que si China. Dios mío, ¿cómo puede el hombre vivir? Qué terror y qué difícil es vivir. Si uno entra en el corazón, en el fondo de su ser, donde está Cristo, es el refugio. Allí siempre hay paz. Él ha vencido a la muerte, Él ha vencido al pecado, Él, todas las potestades, todo está bajo sus pies, Él es el Señor de todas las circunstancias, es el Salvador del mundo. Con Él no tenemos miedo, con Él estamos seguros. El que se siente amado por el Señor camina por el mundo alegre, feliz, tranquilo, seguro, como el niño que se siente amado por su padre. Ya no estamos perdidos, ya no estamos a la deriva, ya no estamos buscando. El que encuentra a Cristo deja de buscar, por fin deja de buscar. Por fin calma su sed. El encuentro con Cristo es lo mejor que le puede pasar a un hombre en la tierra. ¿Y para qué sirve este seminario de difusión? Pues para preparar los corazones para un encuentro con Cristo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues caminar con vosotros, acompañaros, para que vayáis abriendo vuestro corazón poco a poco, de par en par, al Espíritu Santo que quiere revelaros a Cristo vivo y resucitado, como ha hecho con nosotros. Para que también en vuestra vida se produzca un antes y un después. Para que también el Señor os regale una vida nueva. Para que el Espíritu Santo os renueve, os transforme, os cambie. Para que seáis felices. Ni más ni menos que para que seáis felices. Como podréis, solo es necesario, para todo esto, solo es necesario algo. Un corazón sencillo, un corazón pobre, un corazón que quiera saber o experimentar algo más de lo que ya sabe de Dios, un corazón que tenga hambre de amor, que quiera ser feliz. Es bueno también que entréis en vuestro corazón y seáis sinceros con vosotros mismos. Soy feliz con mi vida, necesito algo más. La vida ha cumplido las expectativas, las ilusiones, las esperanzas que tuve. Realmente me siento profundamente amado, conozco el amor. Tengo paz profunda. Es importante entrar en vuestro corazón, que seáis sinceros con vosotros mismos. Tengo sed de algo, me falta algo. Porque si es así, es el clima propicio para que abráis vuestro corazón, para que el Señor venga, porque va a venir. Quiere encontrarse con vosotros. Fijaros, si os hablo con tanta seguridad y con tanta certeza, habréis adivinado que es porque yo he tenido un encuentro con Cristo. Cuando uno se encuentra con Cristo, ahora os contaré brevemente las circunstancias que yo me encontré, pero el encuentro con Cristo es una sorpresa, es de una felicidad, es de tal grandeza que no es muy fácil describirlo. Yo solo pensaba en la gente que considera que el colmo de la felicidad es que le toque la lotería, la bonoloto, el euromillón. Cuando yo me encontré con él era la primitiva. Y yo decía, pobre ese hombre, ¿con qué poco se conforma? Si conocieran el don de Dios. Y es que la samaritana, fue lo que Jesús le dijo a la samaritana, si conocieras el don de Dios. Pues yo voy a contar brevemente cómo me encontré yo con Cristo. Yo siempre buscaba ser feliz y buscaba el amor. Yo tenía una necesidad profunda de amor. Y siempre consideraba que la vida me gustaba. Yo quería ser feliz, yo no me conformaba con pocas cosas. Yo pensaba que la vida debía ser algo más que casarse, que comer, que dormir, que trabajar, que volverse a levantar. Yo buscaba un sentido profundo de la vida. Y tenía un señor como el que he descrito antes, pues un señor lejano, un señor de cumplimiento y de miedo, por si me castigaba, un señor que realmente él iba por un sitio y yo por otro, por supuestísimo, en mis decisiones, en mis opciones, nunca le daba a él ninguna intervención, yo era la dueña y señora de mi vida, y en fin, yo me quedaba tranquila, pensaba, ¿por qué se verá ser cristiano? Pero realmente ni el Señor no tenía ninguna incidencia en mi vida. Incluso alguna vez le llegué a decir, es que no me sirves de nada. Sucedieron en mi vida acontecimientos dramáticos. Mi madre tuvo de repente un cáncer y se murió, y mi casa se murió. Yo tenía un novio, yo que le daba mucha, creía que el colmo de la felicidad era tener un buen novio. El novio también se fue con otra. Luego preparaba una oposición porque yo quería ser prestigiosa, importante y ser considerada, y también me quedé en el último ejercicio. Total, que mi vida entera se hundió. Y entonces clamé al Señor y le dije, mira, yo no me creo que exista, no me creo que exista, porque si existiera y fuera bueno, no hubieras permitido en mi vida tanta desgracia. No me creo que exista, y además no me creo que sea bueno. Porque si fuera bueno, tú ves que yo voy a misa los domingos, que yo no hago daño a nadie. Y si fuera bueno, pues no hubieras permitido en mi vida tanta desgracia. Y incluso le llegué a decir, ¿y sabes lo que te digo? Que no me creo que exista. Y si existe, demuéstramelo. Fijaros cómo era yo. Bueno, vine un día a un grupo de la renovación, como a vosotros, muy al límite ya. Porque yo ya la vida no tenía sentido para mí. Yo solo decía, Dios mío, que soy joven, todavía me quedan muchos años para morirse, pero yo ya he visto lo que esto da de sí, y a mí esto no me gusta, y realmente si tuviera 80 años me quedaría poco tiempo para morir, pero soy joven, ¿cuánto me queda para morir? Y la vida esta es un rollo. Bueno, vine a un grupo de oración, madre mía, tuve un encuentro con Cristo, no os lo podéis ni imaginar. Experimenté la presencia de Cristo vivo en mi corazón y su amor profundo, profundo, profundo. Ese amor que yo siempre había anhelado y que había buscado existía. Cristo estaba vivo, resucitado, me quería. Había sido Él el que me había buscado, el que me había traído, el que había escuchado mis oraciones, había cogido mis lágrimas. Era Él. Estaba vivo, me conocía, vivía en mi corazón, estaba pendiente de mis pequeñas circunstancias. Yo creía que me daba algo de todo un Dios, el Hijo de Dios está vivo, vive en mi corazón, me conoce, me quiere. Yo creí que me daba algo, creí que me daba algo. Es decir, no es una broma. Si estáis aquí, no es una broma. La renovación carismática no es una broma. El seminario de vida en el Espíritu es algo muy serio. No tiene otro sentido más que os encontréis con Cristo. Con Cristo vivo y resucitado, que experimentéis su amor, que cambie vuestra vida, que seáis felices. Porque yo os digo una cosa, desde que encontré a Cristo, encontré la felicidad. Lo que yo había buscado siempre, lo que yo no encontraba, lo que yo ya estaba agotada de buscar, harta de buscar, y por eso ya me quería morir, porque no lo encontraba, existe. La felicidad es Cristo, el sentido de la vida es Cristo, el amor profundo que nadie nos puede dar es Jesucristo. Y no es una broma, no venimos a un rato de oración, de devoción, No. Aquí se trata de tener la experiencia de Cristo vivo y resucitado. Para que vuestra vida resucite, para que seáis felices, para que os regale una vida nueva. Para que viváis dando gracia, alabando al Señor por todo. Porque cuando en la vida vieja yo me lo he currado todo, yo no tengo que agradecer nada a nadie, yo lo que tengo me lo he conseguido a mí misma. Pero cuando uno encuentra a Cristo, cuando el Espíritu Santo viene a tu corazón, todo es un regalo. Desde el día que amanece, desde un trozo de pan para comer, desde tener una cama caliente, desde tener salud, todo es motivo de agradecimiento, de alabanza. Y nuestra vida experimenta un cambio radical, como de la noche al día. Y vivimos una vida nueva, alegres, felices. Y solo, ya no os canso más, solo deciros que venimos aquí a serviros, a estar a vuestra disposición, a acompañaros, para que tengáis la misma experiencia que nosotros. Porque lo mejor que puede pasar en la vida es bajar por esas escaleras y entrar en esta sala. Algún día lo recordaréis. Yo siempre lo digo, lo mejor que me pasó en la vida fue entrar por ahí. Gloria al Señor. Bueno, pues ahora vamos a hacer una cosa. Ahora, para que nos conozcamos, bueno, después de la canción. Es que tampoco creéis que yo soy muy experta en todo esto. Después de la canción que van a cantar, nos vamos a presentar. Decid lo que queráis, que necesitáis, que venís buscando, cómo os llamáis. Y si no queréis decir nada, pues no decís nada. Y también nosotros nos presentamos como servidores vuestros.